8 menos 10 ahora en Argentina. Una noticia nos dice que la justicia mendocina confirmó la primera condena del país por grooming cometido dentro de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado, Benjamín Elías Martín Mendoza, admitió haber acosado a un adolescente de 13 años y aceptó la pena mediante un acuerdo de juicio abreviado. Bueno, la noticia por supuesto que es un poco más larga, pero antes vamos a hablar con Hernán Navarro, director de Grooming Argentina. Buen día, Hernán. Gabriel Penice es mi nombre, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un placer hablar con vos.
Bueno, imagino que estabas al tanto de esta situación, queremos conocer tu opinión al respecto.
Sí, a ver, nosotros lo venimos planteando ya desde el año 2023. La dinámica del agresor sexual hoy en Internet, la dinámica de la pedofilia hoy en Internet, quien ha encontrado en este espacio, en el entorno digital, el vehículo de contacto y de proximidad para con cualquier niña, niño o adolescente, y cómo a partir de la pandemia el crimen organizado, es decir, la pedofilia, había migrado en una primera instancia en esa toma de contacto, en esa construcción de confianza, hacia las plataformas de juegos online. Plataformas de juegos online que en la Argentina, las tres más representativas y las tres más jugadas por las niñas, los niños y adolescentes, son Roblox, Minecraft y Free Fire, respectivamente. Y cómo ese cebo, ese gancho, esa construcción de la confianza se originaba en un juego, se generaba en un juego y luego continuaba en una red social. Tenemos, de hecho lo tenemos medido y este fallo así lo demuestra en su cuadro, que el perfil se gana la confianza en Roblox y luego migra a WhatsApp y continúan las conversaciones por esta plataforma. Nosotros tenemos medido que esta lógica se da en esa dinámica. Se gana la confianza en un juego, luego vemos a WhatsApp como primera red social que sale del juego para continuar el lazo de confianza, y la segunda red social que vemos es Instagram.
Y mayoritariamente, Hernán, el pervertido, ¿no?, el que realiza este tipo de tareas, se contenta con conseguir fotos y demás cuestiones, sí, o va hasta el límite del encuentro cara a cara con el menor, sí, o la menor.
Es una buena pregunta. La mayoría de las situaciones comienzan y culminan en el mundo digital, no trascienden a la esfera física. De hecho, el pedófilo antes necesitaba, el pedófilo, lo puedo poner de esta manera, en la era analógica el pedófilo necesitaba tocar, hoy el pedófilo necesita conectarse y necesita conectar con un niño, niña, adolescente, porque lo que pretende, lo que va a buscar, no es el encuentro físico a priori, sino que necesita el contenido para su alimentar su matriz, su perversión, o para comercializar este contenido. Recordemos que la Argentina se encuentra entre los 10 países con mayor tráfico de material de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes, mal llamado pornografía infantil, en el mundo. Y que cuando hablamos de este delito, cuando hablamos del delito de grooming, bueno, vemos los dos delitos de mayor crecimiento y de mayor gravedad de los últimos años en el mundo. De hecho, ya estamos viendo como principal desafío para el año 2026 la automatización de bots en diálogo con niñas, niños y adolescentes ejecutando este delito, hablo del delito de grooming. Por eso digo, estamos frente a situaciones donde la inteligencia artificial vino a cambiar una vez más la matriz, vino a generar la herramienta de extorsión, porque hoy un pedófilo puede crear, fabricar, cambia el paradigma con la inteligencia artificial, cambia el paradigma de la producción del material hacia la fabricación del material. Antes un pedófilo podía, en un cuadro de confianza, convencer a la víctima para que la víctima envíe contenido autoproducido, y eso es lo que se comercializa y se vende, o iba al encuentro personal, cometía un acto de violencia sexual y lo fotografiaba o lo filmaba. Esos son los dos mecanismos de producción que conocimos hasta ahora. Con la inteligencia artificial cambia esa matriz de producción hacia la fabricación, porque el perfil del pedófilo puede crear de cero la imagen de desnudez de cualquier niña, niño, adolescente y seguir extorsionando, coaccionando a otros tantos niños, niños, adolescentes.
Este fallo que se da en Mendoza, en donde aplica directamente a la distribución de imágenes de explotación sexual, ¿es un caso testigo, es un fallo testigo, es la primera vez que va a recibir una sentencia alguien que, por ejemplo, no llegó al abuso, al contacto?
No. Hay desde hace muchos años hay distintos fallos que refieren al concurso de delitos, particularmente el concurso que se da con mucha frecuencia es justamente el grooming en concurso real, generalmente con este tipo de distribución de material. Hablamos de que el perfil se gana la confianza, obtiene el material íntimo y luego lo comercializa, lo distribuye. Generalmente lo hace a través de plataformas de la Deep Web, como es Telegram. Telegram hoy ya es la Deep Web. Generalmente la subcultura de la pedofilia habita en la Dark Web, aunque hemos visto casos dramáticos, como recuerdo el caso del pediatra del Garrahan, que lo distribuía por redes peer-to-peer, por Emule, ¿no? Por eso digo, acá estamos frente a la segunda red criminal más grande en el mundo, después del narcotráfico, que es la pedofilia, y que debemos resignificar el posicionamiento como mundo adulto a la hora de acompañar a los chicos y a las chicas en Internet, porque más allá de analizar fallos o sentencias, lo que no está sucediendo en la Argentina es trabajar proactivamente en la prevención. No estamos alcanzando instancias elevadas de conciencia a la hora de promover, ¿no?, acciones tendientes a la prevención primaria, que es cómo evitar que esto suceda.
Hernán, ¿y cómo, justamente te iba a hacer esa pregunta, y cómo debe accionar el papá, la mamá, cómo deben ir, deben en un momento así imprevistamente sorprender al chico? Estoy diciendo a lo mejor una tontería, pero ¿de qué manera se llega a que el chico le cuente o la nena de qué es lo que está haciendo, o hay que sorprender? ¿Cuál es la sugerencia de tu parte?
Bueno, la sugerencia, que es un tanto obvia, lo podríamos alcanzar, digamos, desde el sentido común, siempre va a ser el diálogo, ¿no? O sea, un posicionamiento real, presente, consciente, humano. Este es el posicionamiento que debe asumir el mundo adulto. El tema es mucho más profundo, porque el mundo adulto sigue mirando la vida en clave física, pero nunca en clave digital. De hecho, hasta pretendemos en algún punto analogizar la vida de las niñas, niños y adolescentes, en un momento donde el mundo ha cambiado, y eso pasa hasta en la propia educación. Fíjate las decisiones de los niveles de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, esto sucede en Mendoza, en Córdoba, se han hecho eco de blindar a las niñas, niños y adolescentes de la vida digital. Y esto es verdaderamente muy, muy, pero muy complejo, porque el mundo adulto se sigue retirando cada vez más de un mundo en el cual habitan los chicos y las chicas, ¿no? Y aparece, lo que veo es que aparece el mandato vacío, el mandato del miedo, donde no sé de qué se trata esto y te lo saco, no sé de qué se trata. Y en esto lo complejo y lo gravoso es que no estamos eliminando el riesgo. El riesgo se va desplazando y se va desplazando encima de manera oculta. Por eso la educación no puede ser un espacio reaccionario, tiene que ser, por eso digo, ¿cómo puede ser que la educación digital integral no exista en la Argentina? O sea, en lugar de estar educando, estamos prohibiendo. Bueno, este es un resumen de por qué estamos viendo que el mundo adulto se está retirando de la vida digital de sus hijos.
Y lo prohibido siempre resulta atractivo, siempre resulta muy, muy seductor.
Explorable.
Claro, lo prohibido atrae, en lugar de alejar, indudablemente que atrae. Por último, Nani, ya te vamos agradeciendo el contacto. Entiendo que esto no es una cuestión matemática en cuanto a números y cosas que refieren, pero ¿a qué edad un papá debiera empezar a prestarle atención a qué está haciendo su nene, su nena con la computadora, su teléfono y eso?
A ver, la respuesta corta es a partir desde el momento que le damos un dispositivo móvil a sus hijos. En promedio, los juegos como Roblox y demás, en el mundo los niños y las niñas comienzan a jugarlo a los 7 años. Niños que no tienen, no logran discernir entre fantasía y realidad. El segmento de edades vulnerable va de los 9 a los 13 años. Ahora, la respuesta un poquito más larga es lo que yo denomino la emancipación digital. Desde el momento que le damos un teléfono a nuestros hijos, automáticamente perdimos el control. O sea, simbólicamente el mundo adulto le suelta la mano. Por eso es ahí donde el reposicionamiento, donde adoptar criterios, normas, pautas tendientes a reconocer la vida digital de nuestros hijos es clave y primordial. Cuando nosotros planteamos que el mundo adulto sigue mirando la vida en clave física, pero nunca en clave digital, lo decimos porque cuando les preguntamos a los padres si les preguntaron a sus hijos cómo les fue la escuela, todos levantan la mano. Cuando les preguntamos si le preguntan cómo le fue en el deporte, todos levantan la mano. Ahora, cuando les decimos, che, ¿y quién le pregunta a sus hijos cómo les fue hoy en internet? Nadie levanta la mano. Esto demuestra que no hay por supuesto, la percepción es errónea, porque seguimos pensando, digamos, hay un posicionamiento que es de una falsa percepción de la seguridad. Los chicos no saben de quién se tienen que cuidar y mucho menos cómo, porque de nuevo no hay educación digital en las escuelas, los chicos no hablan con los padres, los chicos acceden y se vinculan con un otro en cualquier parte del mundo todos los días. O sea, por eso digo, si la escuela y si la educación, si la política, porque esto ni siquiera es un tema de docentes, que hacen un esfuerzo enorme, digamos, esto es un tema de política pública. Si la política pública va a ser blindar y retirarse de la educación para prohibir, estamos verdaderamente en un problema mayor. Por eso la escuela no debe ser reaccionaria, la escuela debe ser un espacio de constante formación, de pensamiento crítico, de incorporación de nuevas tendencias. Estamos preparando generaciones para el futuro con recetas del siglo pasado. La escuela, digamos, hoy tiene que cambiar su matriz, porque verdaderamente estamos en otra, los chicos están en otra sintonía absolutamente distinta a lo históricamente conocido. Por eso digo, el panorama es verdaderamente muy, pero muy complejo. Nosotros como institución verdaderamente estamos muy preocupados con este tipo de decisiones, porque siguen dejando cada vez más solos a los chicos en un mundo que ya están solos, porque el problema no es que los chicos estén en internet, el problema es que estén solos, es que no haya guía, es que no haya acompañamiento, es que no haya supervisión, es que no haya diálogo, es que no haya una pauta concreta. Eso es lo que estamos viendo de fondo.
Hernán, ha sido muy amable en atendernos, muchas gracias, que tengas un buen día.
No, por favor.
Día.